Aquí comienza Ser Surfing, el podcast del mundo del surf de la cadena SER.
Con el patrocinio de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, Dirección General de Deportes, Gobierno de Cantabria.
Saludos riders, bienvenidos a Ser Surfing, el podcast dedicado al mundo del surf de la cadena SER.
¿Qué lleva a dos hermanos argentinos a dejarlo todo, comprar una camioneta en California y recorrer América en busca de olas? En este capítulo conocemos el origen de los gauchos del mar, una historia de aventura, exploración y amistad que acabaría llevándoles a recorrer África durante casi 2 años. Un viaje que comenzó buscando olas y terminó cambiando sus vidas para siempre.
Bienvenidos a Ser Surfing sexta temporada, capítulo 7, primera parte.
Gauchos del mar, dos hermanos, surf, una camioneta y la aventura que cambió sus vidas, primera parte.
Ser Surfing.
Hoy tenemos en Ser Surfing a dos de los aventureros más importantes del panorama internacional, dos hermanos argentinos que han convertido el surf en una herramienta para explorar el planeta, conectar culturas y defender los océanos. Han cruzado América, recorrido África y han llevado sus tablas hasta la mismísima Antártida. Hoy nos acompañan Julián y Joaquín Azulay, los gauchos del mar. Chicos, muy buenas, bienvenidos a Ser Surfing.
Muchas gracias por recibirnos, un placer estar aquí platicando contigo.
Muchas gracias, Chus, buenísimo el espacio, gracias por invitarnos a participar.
Vamos al origen, Joaquín, tú fuiste futbolista profesional.
Sí, un poco jugué un par de años, sí, estuve por Argentina, después también en España, en el Cádiz, Cádiz B, y bueno, fue una experiencia hasta los 21 años.
Julián, tú eres arquitecto. ¿Tu profesión en algún momento te dio pistas de que la vida os iba a llevar por el camino que finalmente habéis recorrido?
No, bueno, un poco también la arquitectura nos llevó a arrancar también lo que fue Gauchos del Mar, porque yo me recibí en el año 2010 de arquitecto en la Universidad de Buenos Aires y tenemos un hermano mayor que vivía en Los Ángeles, también es arquitecto, y me fui a trabajar con él como terminando la universidad, ¿no? Para hacer como una experiencia. Y a trabajar 6 meses con él a Los Ángeles, 5. Y ahí es donde decidimos arrancar el viaje de Gauchos del Mar. Le dije a Joaquín, voy a comprar una camioneta y me bajo manejando hasta Argentina. Y Joaquín me dijo, yo me sumo. Y así como así, arrancó sin mucho plan, con unas 2 camaritas muy sencillas. Una GoPro 1, imagínate, en el año, todavía ahora ya le perdí el rastro a las GoPros. Una Handycam que recién salía el HD. Hoy estamos ya filmando en 8K, imagínate.
Enseguida hablaremos de cómo fue el origen de todo. Pero yendo al inicio de vuestra familia, vuestro padre es un pionero del surf argentino. ¿De qué manera el hecho de haber nacido en una familia en la que vuestro padre ya surfeaba pudo influir en lo que realmente os habéis convertido después?
Yo creo que sí, porque al final la crianza que uno tiene, que viene de los padres claramente, la nuestra fue muy vinculada a la naturaleza. En ese momento íbamos de chicos o a la costa argentina o a la costa brasilera y pasábamos lo que era todo el verano, 2 meses o 1 mes en la costa, y era, no había celulares, no teníamos televisión en ese momento, estamos prácticamente todo el día afuera, y eso te va, yo creo que te va forjando, te va vinculando mucho a la naturaleza, y más si es con un deporte. En nuestro caso era con el surf en el mar, primero con el bodyboard que nos metía papá y mamá, después papá con la tabla. Y eso me parece que te va forjando un carácter, un interés, una personalidad, y te vas vinculando a ciertos intereses, que hoy es Gauchos del Mar, que fue una consecuencia de haber viajado de chico, de haber tenido esos vínculos, me parece.
Julián, no todo el mundo tiene la suerte de tener un padre pionero del surf en su país. ¿Cuál fue el mayor aprendizaje que os enseñó? Porque el simple hecho ya de abrir camino donde nadie lo había hecho antes ya habla de una determinada forma de entender la vida.
Sí, sobre todo nos enseñó a disfrutar el mar, a disfrutar de la naturaleza, ¿no? Y estar contento, no salir a competir, que es algo que tampoco, por ahí nunca hicimos, él tampoco nunca hizo. Pero creo que también sumado a todo el aprendizaje que él nos fue pasando y también a la distancia de estar lejos del mar, porque cuando ya crecimos y podíamos tener licencia de conducir, cada vez que queríamos ir a surfear había que agarrar el auto y manejar 4 horas y media hasta Mar del Plata, juntarte con 3-4 amigos, vivir la gasolina y te ibas por el fin de semana. Y si podías ahí escaparte algún día más, también si el suelo está bueno, te escapabas un día más por ahí. Entonces era así, ¿no? Como esa idea de siempre estar viajando para surfear, y un poco sumado a toda esa experiencia de nuestro padre, los viajes que hicimos en familia, que siempre eran alrededor del surf, y la distancia al mar, creo que se fue armando un poco estas ganas de salir a lo desconocido, de salir a buscar olas, y bueno, y eso nos fue llevando a lo que ya poco a poco fue evolucionando Gaucho del Mar, ¿no?
Vamos con el viaje que lo cambió todo. Julián ha explicado que estando en Estados Unidos se le ocurre una idea que podía parecer una auténtica locura: comprarse una camioneta y regresar hasta Argentina recorriendo toda América en busca de olas. Cuando te cuenta eso, tú no dudas y decides sumarte al proyecto. ¿Cómo fue exactamente ese momento? Porque ahí empieza realmente toda vuestra historia.
Sí, sí, son esos momentos que uno agarra, viene conduciendo por una línea recta, toma una curva y se desvía, ¿no? Toma otro rumbo. Y fue tal cual. Salimos, en ese momento estábamos los dos juntos en California y fue un viaje bastante entre hermanos, que lo estábamos ayudando con una exposición a nuestro hermano mayor. Y trabajamos 18 horas por día, ¿no? Llegábamos con la entrega de esta gran obra, era un vivero grande, medio moderno, y en un momento le pedimos el auto y nos fuimos a Manhattan Beach, que está ahí cerca del aeropuerto de Los Ángeles, y al salir del agua Julián dice eso: yo me quedo acá trabajando un rato más. Tenía un pasaje, estaba viendo si sacaba un pasaje a Hawái, si se iba a Hawái o no, ya era abril, o marzo-abril era, y me quedo trabajando, ahorro un poco más de dinero, compro una camioneta y arranco para el sur. Yo también, pero yo me volví en una semana a Argentina, tenía que retomar la facultad, venía de jugar al fútbol, dejar de jugar al fútbol profesional, estaba retomando los estudios, y en julio estábamos arrancando. De hecho, el 8 de julio del año 2010, ya dentro de poquito, 16 años, salimos de Los Ángeles, de Malibu prácticamente, con este sueño de viajar por el continente americano.
Julián, ¿pensabas que aquella idea, aquel sueño que parecía casi improvisado, os iba a llevar hasta donde os ha llevado hoy en día?
No, la verdad que lo fuimos tomando día a día y disfrutándolo sobre todo mucho y aprendiendo en el camino, sobre todo. Aprendimos de todo porque nos lanzamos sin saber mucho de filmación tampoco, menos de edición. De viaje era muy intuitivo, viajando siempre atrás de las personas y manteniendo cerca de los poblados más pequeños, que fuimos aprendiendo que la gente estaba siempre dispuesta a dar una mano, a ayudar, quería colaborar con cumplir el sueño de estos dos hermanos en su momento, que querían hacer este viaje de regreso hasta la Argentina, surfeando por toda la costa del continente, ¿no? Y era un viaje antropológico también, muy inmerso en la naturaleza, pero muy sencillo a la vez.
Yo invito a todos nuestros oyentes de Ser Surfing a que vean vuestros documentales. Los encontraréis en internet o en la página web gauchosdelmar.com, porque ayudan a entender perfectamente esa evolución. Pero, Joaquín, si vuelves mentalmente a aquel primer gran viaje, después de tantos años, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza cuando lo recuerdas?
Me acuerdo de que la primera sensación de estar en el desierto de Baja California tomando mate con mucho calor, la camioneta marcaba la temperatura arriba, ¿no? Donde uno maneja, en medio de los dos, del conductor y el copiloto, marcaba 40 grados, íbamos tomando mate y decíamos, chique, habíamos arrancado, ¿no? Era un sueño de juventud, no había un proyecto, no había nada, y ya estábamos con la idea de irnos a África. Yo siempre tengo ese recuerdo de que imagínate si hacemos esto en África, ni siquiera habíamos hecho 300 kilómetros del desierto de Baja California, ¿no? Entonces creo que somos siempre como muy soñadores de querer buscar lo próximo, lo que viene atrás, y eso es lo que también nos despertó. Nos despertó un montón de capacidades que teníamos dormidas, salimos de nuestra zona de confort y fue salir básicamente al mundo, a todo lo que podía pasar. Y tuvimos un montón de riesgos y muchas veces la suerte estuvo a nuestro lado, muchas veces la gente nos ayudó y después fuimos aprendiendo. Pero me llevo ese momento de creer como lo próximo, sin siquiera saber lo que estábamos haciendo, ¿no?
¿Y en tu caso, Julián?
Sí, yo creo que esos primeros kilómetros, bueno, fueron como, nos marcaron mucho, porque creo que estábamos ahí, ¿no? A la buena de Dios, casi que a la deriva de nuestra propia ruta, ¿no? Nosotros éramos nuestros capitanes, los marineros, y éramos quienes íbamos por ahí marcando el destino en ese momento, que no sabíamos ni a dónde iba. En ese momento era un viaje. Ya hacer el viaje era muchísimo, mucho más allá pensar en hacer un documental, que dijimos, bueno, hagamos un video como para tener para nuestros niños, nuestros nietos el día de mañana. Y a los años terminó estando, bueno, primero hicimos el documental, lo mandamos al Surfing Festival de Donosti, que era como el único que había en ese momento casi, y nos lo aceptaron. Y dijimos, ¿y esto? Bueno, vamos a ver qué pasa. Y recibió un premio, y eso como, bueno, también todo nos fue dando fuerza y energía como para decir, bueno, estamos en un camino correcto, hay interés en lo que hacemos y lo estamos haciendo de una manera razonablemente bien, para la poca experiencia que tenemos, ¿no?
Joaquín, ¿y cómo hacíais para grabar todo? ¿Cuando surfeabais, los viajes, cuando conducíais? ¿Estabais solos o os acompañaba alguien más?
Sí, éramos básicamente Julián y yo con una cámara, una batería y eran las camaritas que se abren las pantallitas de costado, ¿no? Y entre ola y ola había que cerrarla para ahorrar la batería y capaz entre que la abrías y el otro remaba y estabas surfeando la ola te perdías el tubo del inicio, te perdías una parte y a la vez teníamos una cámara de fotos, entonces cuando se acababa la batería hacíamos fotos y si había otra gente en el agua la filmábamos o sacábamos fotos que después las vendíamos. Entonces era una forma de rebuscarse para estar, para vivir, para viajar y después había que bajar ese material. Y las computadoras eran viejas para lo que era el material, que en ese momento el material HD era muy pesado porque veníamos del SD. Y después había que reproducir. Y la reproducíamos con la flechita para adelante, porque iba tan lento y tan pesado el material que no podíamos ni ver qué era bueno o qué era malo, porque del primer cuadro hasta así iba hasta el último, básicamente. Y íbamos chequeando así cada plano cuando nos podíamos conectar en algún bar, en algún restaurante, porque vivíamos en carpa o vivíamos con la gente, en muchos lugares no había ni siquiera luz, electricidad. Y era muy, muy, muy sencillo, muy básico, y así lo fuimos haciendo. Y bueno, después conseguimos otra batería, un trípode un poco mejor, y después lo que decís vos, más planificación, más equipo, más cámaras, más todo.
En aquel primer viaje la idea era bastante sencilla, encontrar olas, viajar, explorar y seguir avanzando. Hoy el surf está masificado en prácticamente cualquier parte del mundo. Sin embargo, vosotros habéis vivido experiencias que muy poca gente ha podido tener, surfear completamente solos en lugares remotos. ¿Lo valoráis más cuando hoy volvéis a lugares mucho más concurridos?
Sí, 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 en ese viaje, y por suerte muchos de los viajes hemos podido seguir surfeando solos, cada vez hay que irse más lejos y más frío, pero en ese momento sí, hemos pillado olas buenísimas, solo los dos, y ¿por qué no hay nadie, no? Y hoy sí, es eso, el surfing ha evolucionado tanto, entre las redes sociales, entre obviamente el deporte, la calidad, las piletas de olas, todo va contribuyendo a que el deporte crezca, también el surfing olímpico, digamos, son un montón de factores, y va cambiando, que tampoco era, es el surfing, nuestro surfing tampoco era cuando arrancó nuestro padre, que eran 5. Entonces, bueno, es la evolución de todo, ¿no?
¿Y qué país o qué ola os sorprendió más durante aquel primer viaje por América?
México lo disfrutamos mucho, mucho. La verdad que México se disfrutó mucho. Éramos muy buenas olas, estuvimos como 3 meses en México, ¿no?
Justo, que era un niño, ¿no? Estaba saliendo sí. El niño, entrando la niña. Y nada, no paraban de ver olas. Estuvo buenísimo el viaje.
Hay hermanos que no aguantan ni siquiera una semana juntos de vacaciones. Vosotros lleváis media vida compartiendo viajes, expediciones y situaciones extremas. ¿Cómo habéis conseguido convivir durante tantos años sin que eso termine explotando por algún lado?
Yo creo que la clave está en la educación que tuvimos, que es la misma casa. Entonces, creo que con un hermano te puedes permitir pasarte un poquito la raya y el otro entiende que alguno no lo hace con maldad, sino porque hay momentos en que uno puede estar enojado o puede estar pasando un mal momento. Entonces ese lugar de comprensión está implícito. Capaz con un amigo eso no puede pasar, pues se puede tomar mucho más personal el tema. A veces no hay ni siquiera que pedir perdón, que la vida continúa, o pedir un perdón nunca está de más, claramente. Pero creo que ese fue también el interés y la educación que tuvimos, ¿no? Que de chiquitos nos gustó la naturaleza, nos gustó el mar, mamamos eso de nuestros padres. Y se fue dando el proyecto, no, de vuelta, no había un proyecto, entonces no había una fórmula a seguir y lo fuimos entre los dos improvisando y ayudando y acompañando con más visión de uno, con más creatividad del otro, con más energía de uno, menos del otro, pero aportando por un lado o por el otro. Al final es un equipo y sin equipo no se logra nada, y creo que con eso hemos hecho con Julián, que hacemos un muy buen equipo y que nos entendemos, por más que es normal que haya fricciones, como puede haber con cualquier socio, amigo, hermano. Pero la realidad es que nos llevamos muy bien en condiciones muy extremas.
Y cuando aparecían esos momentos realmente difíciles, ¿quién es el que ponía más calma cuando las cosas se complicaban o quién era el más impulsivo de los dos?
Joaquín es un poco más impulsivo por ahí, yo tiendo a ser un poquito más tranquilo, pero bueno, nos complementamos súper bien y por ahí como un poco volviendo a lo que decía Joaquín, imagínense que en ese viaje teníamos una camioneta que era una Ford F-150 y en Estados Unidos la venden doble cabina y hay unos que tienen caja corta. Y nosotros medimos 1,83 m, 1,85 m. Y dormíamos con las patas para afuera, colgando para afuera en la caja de la camioneta, uno pegado al lado del otro, y ni siquiera había un colchón. Era casi, ¿viste? Los pisos esos que usan en los gimnasios, que tienen un centímetro de goma. Y ahí dormimos durante todo el año, uno al lado del otro, con la puerta, la caja atrás, y cuando llovía, se nos llovía para adentro, digamos, y... Y bueno, fue crianza y a estar acostumbrados y quizás por ahí también tener un objetivo que prima sobre todo, ¿no?
Yo no sé si os lo han preguntado más veces, pero Joaquín, ¿qué es lo que más admiras de Julián?
Que cuando hace algo y lo quiere hacer, va hasta el final. Y tiene tranquilidad prácticamente en cualquier momento. Es difícil que le gane el momento, ¿viste? Es bastante centrado en ese sentido.
¿Y tú, Julián, qué es lo que más admiras de Joaquín?
La garra, la polenta que tiene. Joaquín está siempre para adelante y también está así, es capaz de hacer 10 tareas a la vez y tenerlas a todas en el mismo nivel de intensidad, ¿viste? Porque uno por ahí no está acostumbrado y es difícil poder abarcar tanto y ser eficiente.
Voy a hacer un pequeño impasse para dar las gracias, por un lado, a Luisma, que fue el que me puso bajo la pista de lo que eran los gauchos del mar, y muy especialmente a Yatir Bersaluce, con el que también hablamos en un capítulo de Ser Surfing. Él, amigo y compañero, e incluso compartió aventura africana con nuestros invitados de hoy, ha sido el que ha hecho posible esta entrevista. Así que, mil gracias. Continuando con lo que estábamos hablando, creo que desde hace tiempo vuestros seguidores se dieron cuenta de que habíais dejado de viajar únicamente en busca de olas, que el surf pasaba a ser una herramienta, un medio, pero ya no el objetivo principal. ¿Cuándo os disteis cuenta vosotros de esto?
El clic más grande fue Península Mitre, la tercera peli que hicimos. Porque cuando arranca Gaucho del Mar dijimos, bueno, este es un sueño. Entonces, de alguna manera quisimos compartir un sueño nuestro que podía ser la búsqueda de nuevas olas, trasladado a cualquier deporte, cualquier interés, cualquier sueño de otras personas para amplificar el público. Porque si uno se queda solo hablándole al surfista, es muy difícil porque hay tanto estímulo, tanta competencia y hay surfistas muchísimo mejores que nosotros. Entonces, había que diferenciar lo que era Gaucho del Mar en cada proyecto. El segundo proyecto de Gaucho del Mar en Tierra de Patagones fue... que el proceso prime por sobre el objetivo final, que por más que se encuentre la ola en Isla de los Estados o no la encuentres, que eso no te defina como un proyecto, ¿no? Sino disfrutar el proceso, conocer a la gente, viajar, aprender, estar presente en los procesos que hacemos, como puede ser la escuela misma o una universidad, en donde el rendimiento es en la, no te define el rendimiento, quiero decir, sino que es el proceso de lograr un objetivo, lo que tiene sentido al final. Y con Península Mitre entendimos que podíamos ayudar a una causa mayor que nuestro objetivo de buscar nuevas olas. Porque ya había un proyecto de ley, porque ya existía un desafío para crear un área marina protegida y terrestre, y el proyecto estaba hecho por profesionales, gente que dedicó su vida a la ciencia, a la antropología, a estudiar la zona de Península Mitre, en Tierra del Fuego, que es la punta más al este del continente americano, la punta más al sudeste, al final del final, después uno llega a la Antártida por mar. Y entendimos que con esa película podíamos mostrar un lugar que se desconocía, darle valor a ese lugar e invitar a la gente a involucrarse, ¿no? Firmando una petición, demostrando el interés de lo local, las ONGs, y haciendo un poco de fuerza social ciudadana frente a los políticos de turno, haciéndoles entender que ellos estaban dispuestos, que había mucha gente dispuesta a que ese proyecto, que ya estaba estudiado, certificado por profesionales, se apruebe. Entonces dijimos, che, pará, con las películas, haciendo las cosas bien, podemos ayudar un montón en causas mucho mayores a nosotros, que al final nosotros estamos de pasada, el objetivo individual de buscar olas va a estar, porque es nuestra pasión, mientras podamos hacerlo, lo vamos a hacer, pero si además con el proyecto Gaucho del Mar nos subimos a causas que ya existen y las podemos ayudar en eso, es ese broche de oro para hacer este tipo de expediciones en donde tenga todo mucho más sentido que solo surfear.
¿Y qué siente uno cuando descubre que aquello que empezó como un sueño personal acaba ayudando a proteger lugares, impulsar leyes o generar cambios reales?
Y la realidad que te llena, te termina de cerrar el círculo, ¿no? Como que decís, también puedo cumplir mi objetivo de salir a explorar en Tierra del Fuego, caminar durante 53 días sin parar en busca de olas, pero a la vez puedo... ayudar en un bien común, que es para hoy, es para nuestros niños, para los nietos, para los que vengan después, y que lo puedan seguir disfrutando estos lugares como lo disfrutaron nuestros abuelos, por ahí, o nuestros antepasados, que la naturaleza va a seguir estando, y nosotros estamos todos de paso, ¿no? Y al final es eso, es entender que la herramienta del documental es muy fuerte en términos de comunicación, ¿no? Y creo que ese fue el quiebre para nosotros, es decir, realmente podemos ayudar en un bien mucho mayor que nuestro pequeño objetivo de surfear. Que sí, a todos nos gusta, o a todos los surfistas nos gusta salir a explorar, pero bueno, cada vez, como hablábamos antes, está más difícil encontrar olas donde no haya nadie, hay que irse o más lejos, o más frío, o salir volando en un helicóptero al medio del mar, no sé, por así decirlo. Como que cada vez quedan menos lugares tan recónditos.
Cuando os escuchamos hablar de vuestro primer viaje, parece que todo era mucho más espontáneo, pero con los años las expediciones han ido creciendo y la preparación también. Ya no es el simplemente salir a la carretera y dejarse llevar por la aventura. ¿Cómo ha cambiado esa forma de preparar los proyectos?
Sí, sí, ya no es la parte improvisación del primer viaje, quedó en el primer viaje. Ya del segundo viaje la cosa cambió, porque viajás por más tiempo o menos tiempo, vas a lugares muy específicos, necesitas más abrigo, menos abrigo, bolsa de dormir, carpa, va mucho más pensado desde la preproducción de un viaje, la logística, en qué velero, quién es el capitán que nos puede llevar, tiene el velero apto para llevarnos, hay presupuesto para eso, y hay un montón de cuestiones a considerar antes de hacer este tipo de viajes que no es simplemente una mochila, una funda con 3-4 tablas de surf y uno se va a Indonesia, que es un viaje espectacular, pero son distintos. Entonces, sí, sí, las cosas sin duda cambiaron muchísimo y viaje a viaje uno sigue aprendiendo, porque siempre falta algo. Uno piensa que hay variables que uno puede controlar, ¿no? Desde lo que lleva, la comida, la ropa, las tablas, etcétera, etcétera. Y sin embargo, siempre falta algo. Y ahí está el aprendizaje, ¿no? Bueno, ok, la próxima será mejor y tendremos todo más cuidado, porque puede estar la variable clima que uno nunca la controla, clima, naturaleza, esa es la que define todo y esa es la que no se puede controlar. Pero cuando pasa lo peor, hay que estar preparado para eso también.
Uno de los documentales y viajes que más me llamó la atención fue el de Malvinas. Y ojo, no confundir con Maldivas, Malvinas. Un territorio cargado de historia, de simbolismo y también de emoción para cualquier argentino. Recuerden la guerra con los ingleses. Cuando decidisteis ir, ¿qué buscabais realmente allí?
Sí, sí, sin duda para todos los argentinos ir a las Malvinas es algo como muy fuerte y es algo que ha marcado mucho a todo el país. Nosotros no habíamos nacido cuando fue el conflicto, nacimos post-conflicto. Entonces tratamos de ir con una mirada un poco, una mirada nueva para tratar de unir y no tratar de ir con por el nacionalismo que se suele ir. Era tratar de unir y crear como un puente, un diálogo, ¿no? Bueno, al principio fue lo que sucedió, que por ser argentinos no nos querían abrir las puertas y estando ahí en las islas, mostrando que estamos haciendo las cosas con respeto, se nos fueron abriendo las puertas, pudimos lograr todos los objetivos y más. Además encontramos unas olas buenísimas, la fauna del lugar es alucinante, como habrás visto, vimos de todo tipo de pingüinos, focas, ballenas, orcas, la verdad que fue un lujo. Y la gente, una vez que mostrás respeto y entiende que estás de buenas, también te abre los brazos. Pues la gente tiende a ser buena, pero bueno, hay que ir con respeto, ¿no? En todo los sentidos de la vida.
Si en aquel primer viaje ya estabais pensando en África, antes incluso de terminar la aventura, al final acabasteis cumpliendo ese sueño. 22 meses recorriendo África, 24 países, una auténtica barbaridad. ¿Qué os dejó el continente africano?
Una locura, sí, sí. Tuvimos la suerte de poder hacer ese viaje, de cuadrarlo. Empezó también con Jatir, que, bueno, que es quien nos conecta. Jati es un amigo de chiquitos que nos criamos en la playa juntos en Brasil cuando íbamos para allá, es local de la zona de Imbituba, de Praia da Rosa, y nosotros surfeábamos ahí de chiquitos también, y es eso también que hablamos al principio del podcast, que eso te forja, te genera vínculos, amistades, que capaz a Jati no lo vimos por un montón de años y la amistad estaba vigente como si fuese el primer día de todos, y viajamos con Jati, nos acompañó hasta Senegal, y después bueno, pudimos continuar haciendo todo el resto de los países de la costa oeste de África, excepto Guinea Ecuatorial, que es una visa más compleja de conseguir ahí en zona. Y bueno, nos pasó de todo. África es imprevisible, es espectacular, es inabarcable, la gente tiene una bondad pocas veces vista para nosotros. Hemos viajado mucho, pero el continente africano, la gente nos trató de una manera increíble. Y es gente que capaz no tiene mucho, ¿no? Y capaz que ese no mucho para ellos es suficiente, digo, porque capaz en la mirada nuestra que no tiene mucho. Entonces, empezás a ponerte de un lado como la perspectiva que uno puede tomar y capaz ellos están mejor que nosotros, porque tienen paz mental, tienen para pescar y comer y no necesitan más. Y capaz nosotros tenemos en la cabeza la zanahoria invisible de lo que viene después, lo que hablaba antes yo, capaz que no sé si está bien o está mal. ¿Viste? Empiezan a entrar las perspectivas ahí. Pero bueno, África fue una locura, todo lo que vivimos allá, poder también buscar olas en África, surfear, mostrar la realidad. En Argentina la realidad de África no llega. Es los leones en Sudáfrica, los chiquitos, hasta hace poco eran los chicos, se mueren de hambre. Y esa parte está, existe. Pero también hay un montón de otras caras en África para contar, mostrar, para amplificar, para que la gente vea lo que pasa allá. Entonces esos son un poco los viajes de Gaucho del Mar. Y en el medio vamos juntando estas historias y la aventura a través del surf, pero no son, ya no son más pelis de surf.
Muchas veces llegamos a ciertos lugares con ideas preconcebidas. ¿Cuál fue el prejuicio más importante que desapareció cuando empezaste a conocer África de verdad?
Bueno, más que de golpe y plumazo, fue con el correr de los meses, fue entender cómo se maneja por ahí la policía, ¿no? Que uno, si te tiro a ti mañana en África, así de la nada, y te pongo, los vas a ver y intimidan. Son los morochos altos, fuertes, con unos fusiles cruzados que si los ves así de golpe, meten miedo. Y entendimos que estaban para pasarla bien, todos, como nosotros. Entonces había que crear ese vínculo de amistad, de crear una risa. Y entonces eso fue lo más lindo, de darte cuenta que a través de la risa se rompían todas las barreras. Por ejemplo, nos frenaban y decían, hey, what do you have for me today? ¿Viste? ¿Qué tienes para mí hoy? Como pidiéndote una coima. Y nosotros le decíamos, no, pero ¿qué tienen ustedes para nosotros? Venimos de Argentina. ¿Saben dónde queda Argentina? La tierra de Messi. Venimos de lejísimos a verlos a ustedes. Y me estás pidiendo algo a mí. ¿Qué me das vos a mí? No. Cuéntame algo, te dicen. Bueno, a ver, ¿te puedo dar un abrazo? No. Algo material. Y no, mira, hoy te puedo dar un abrazo. Lo que teníamos en ese momento era tiempo. Entonces nos frenaban, hablábamos, teníamos estas conversaciones y terminaban todas las conversaciones bajándonos del camión, dándonos un abrazo con los policías, pidiéndonos selfies, después te buscaban en Facebook, en Instagram y todas las demás redes. Y hoy en día seguís en contacto con ellos. Entonces esa es, creo que, la riqueza, es decir, dedicarle tiempo. Cuando uno está apurado, no suceden las cosas, pero si uno va con tiempo, se abren muchas puertas.
Porque claro, África también nos colocó delante de situaciones realmente difíciles. Conflictos, incertidumbres, burocracia, momentos en los que todo podía salir bien o muy mal. Por ejemplo, en Nigeria os quedasteis bloqueados durante semanas. ¿Fue ese el momento más duro de toda la expedición africana?
Fueron un montón de días de monotonía, de sentirte un poco preso. Porque no podíamos salir del país, era ir a extender la visa todas las semanas, esperando que nos den la extensión por la guerra civil que había del otro lado con Camerún, y después está el Boko Haram al norte de Nigeria, entonces no puedes salir, no podíamos subirnos a ningún barco y estás ahí. Puedes abandonar, puedes subirte a un avión y dejar todo, pero capaz el dejar todo, capaz no, el dejar todo tiene un costo emocional. De capaz no volver y no tener el camión, de que se acabó el proyecto. Entonces había que ir día a día y ahí creo que fue lo que más nos costó a todos como equipo, porque todos teníamos un día más complejo que otros, porque estás lejos, no tenés amigos, no tenés a nadie cerca, no tenés entretenimiento, y es todo el tiempo ver cómo salís de ahí, y no tenés salida, y vas al puerto a negociar, y eran personas muy mafiosas con las que negociábamos, contaban pilas de dinero enfrente nuestro, no nos hablaban por horas, hacía mucho calor, fue bastante complejo y bueno, terminamos logrando a través de un amigo de Julián que jugaba al polo con un patrón, que el patrón era el jefe, el dueño del petróleo de Nigeria, y el dueño del petróleo nos conectó con la directora del puerto citó a todo el equipo, al del barco, al de la agencia naviera, al de no sé cuánto, éramos como 10 personas, todos hombres, ella en la cabecera de la mesa del despacho, en 30 segundos resolvió todo, dijo, el barco, yo no doy el zarpa a este barco, si estos chicos no lo suben, ellos se lo llevan al puerto de Douala en Camerún, ok, sí, listo, chao, en 30 segundos estaba todo resuelto, y así fue como salimos. pero si no era un abuso de poder hacia nosotros, de pagame $10,000, $15,000, pagame no sé qué, para salir y no nos llevaban.
Cualquiera que esté escuchando ahora mismo el capítulo pensará que la salida de Nigeria tuvo un final relativamente cómodo, pero recomiendo que vean el documental para entender realmente cómo fue aquella escapatoria. Julián, cuando miras atrás, creo que ese fue también uno de los momentos de más miedo de toda la aventura africana.
¿Qué tipo de decisiones tomé para estar en este lugar, en este momento, ¿no? Estar ahí flotando en el medio del Golfo de Guinea, con esas imágenes que son de terror. Venía una tormenta en el horizonte, habían rayos, las plataformas petroleras, el barco hundiéndose, era como, bueno, ¿en qué momento llegamos hasta acá, no? Y nosotros decíamos, bueno, al menos tenemos las tablas, si esto se va a pique, nos iríamos flotando en las tablas, pero habían otros 80 personas que no había ni chalecos salvavidas, no había botes de rescate, era un desastre, el barco estaba para chatarra directamente.
En la primera parte del último capítulo de la sexta temporada hemos conocido cómo nació Gauchos del Mar, cómo dos hermanos argentinos decidieron lanzarse a recorrer América en una camioneta, cómo terminaron cruzando África durante casi 2 años y cómo el surf dejó de ser únicamente una búsqueda de olas para convertirse en una herramienta para contar historias y proteger alguno de los lugares más remotos del planeta. En el próximo capítulo, en la parte final, viajaremos con ellos hasta la Antártida para hablar de conservación, océanos y de la campaña internacional con la que intentan proteger uno de los últimos territorios salvajes del planeta. También conoceremos una historia difícil de creer, cómo una expedición africana terminó llevando a Kelly Slater a formar parte de uno de los proyectos más ambiciosos de los Gauchos del Mar. ¿Cómo acabaron estos dos argentinos consiguiendo que Kelly colaborase con ellos? No te pierdas el último capítulo de la sexta temporada de Ser Surfing con Pablo Solar, Darío Matoso y José Pellón.
Nos vemos en el próximo capítulo de Ser Surfing. No faltéis, gallos.
Ser Surfing.
Nuestra búsqueda por hoy finaliza. Nos escuchamos en el próximo podcast de Ser Surfing, aquí en la cadena Ser, porque la mejor ola siempre está por llegar.